Buenos días, amigos. Vamos a empezar la segunda clase de la Escuela de Espectadores por el sistema virtual. Y antes de comenzar la sesión de hoy, nos han pedido desde UNED que os mandemos el siguiente mensaje. Nos agradecen el esfuerzo y la profesionalidad para la puesta en marcha de estos cursos online y nos comunican que ha sido un éxito y que se ha producido muchísimas matrículas. Por lo que, por este motivo, tuvieron que cerrar la matrícula en directo y ofertarla solo en diferido. Ante las dudas de la gente que nos han llegado, a mí me han llegado también, nos piden que aclaremos, ¿no?, cuál es su situación. Hay que decir que estos cursos son la continuación de los que se estaban impartiendo ya en el aula presencial y que, vista la situación excepcional que estamos pasando, la UNED decidió abrirlos por online. Entonces, para que los pudiera disfrutar cualquier persona desde cualquier parte, ¿no? Entonces, claro, como no contamos con las sesiones grabadas de los primeros 15 episodios que tuvimos, pues lógicamente no se puede certificar un curso con un diploma, ¿no? Entonces lo único es que estos 10 que quedan, pues se han ofrecido para que la gente pueda engancharse un poco, disfrutar del sistema de enseñanza a distancia de la UNED, ¿no? Es una manera solidaria, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que añadir que se pasarán mis apuntes de las primeras 15 lecciones para que aquellos de vosotros que os habéis enganchado tengáis ahora la continuidad. O sea, que vais a tener en apuntes prácticamente todo el curso, ¿no? Y bueno, creo que vais a tener pues una visión de la idea que es la Escuela de Espectadores, ¿no? Una visión de la representación desde que el ser humano vive sobre la Tierra, siempre tuvo la necesidad de representar desde su vida hasta cualquier otra situación, ¿no? Hemos utilizado prácticamente para este curso las enseñanzas teatrales porque son las que mejor nos van, ¿no? Pero lo podemos llevar a cualquier otro sentido, ¿no? Al arte, la pintura, al cine, a las exposiciones. Entonces, bueno, ya el pasado miércoles se hizo un resumen así por encima de lo que se había impartido hasta ahora. Y hoy vamos a dar el primer tema después de esta situación, ¿no? Que es la escenografía en el teatro. En una hora vamos a ver mucho. Lógicamente es muy prolijo, es muy complejo. En el último día os voy a dar una bibliografía bastante extensa para que todos los que ya tenéis o os gusta el teatro o asistís a él o habéis hecho algo de esto, podáis ampliar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la escenografía teatral. La escenografía teatral debemos entenderla como un elemento artístico de sugestión con una alta base técnica. Vemos la definición es muy buena, perfecta, claro, nos la define así Francisco Nieva, el escenógrafo, el extraordinario artista que se nos fue hace 2 o 3 años y que aportó tanto al mundo del teatro y sobre todo a este en concreto de la escenografía. La escenografía es el espacio donde colocar a los actores vestidos con sus trajes, revalorizados con la luz, con la música y con todo lo que complementa el espectáculo. El teatro es un juego creado para seducir. Sea, cuando nos sentamos en una butaca y se apaga la luz y se abre el telón o los actores salen a seducirnos. Es un juego. El teatro es un juego. El teatro nos propone situaciones reales o imaginarias que pueden sucederle a los espectadores que nos sentamos en esas butacas, en nuestras realidades y en nuestras fantasías. Como cuando los niños juegan con la caja de cartón y simulan hacer castillos, y hacer coches y hacer cajas, igual sucede en el teatro. Lo que llamamos escenografía no es más que un conjunto de formas sencillas, efímeras, donde colocar los actores y el texto teatral, y al mismo tiempo simular situaciones para, vamos a decir, para engañar al espectador. Engañar, lógicamente, entre comillas, ¿no? Nosotros como espectadores nos dejamos engañar desde el primer momento que nos sentamos allí a ver el espectáculo. Entonces, bueno, para este tema sobre todo voy a poneros bastantes diapositivas, ¿no? Porque es importante que podamos tener referencias. Voy a abrir el archivo. Ya lo tenemos aquí. Y vamos a empezar con la misma diapositiva que empezamos el otro día. El hombre, desde los primeros tiempos, realizó ceremonias donde el hechicero, el chamán, era el que dirigía y la representación. Seguramente la escenografía sería la propia roca de la sala más amplia, y su decoración, las pinturas que se habían hecho sobre la misma, para lo que hablamos el otro día, para invocar la caza, ¿no? Como podemos ver en las cuevas de Altamira, que es la que vemos ahora, o en las cuevas
Toño, perdona. Toño, perdona. Ahora. Es que no se había cargado la diapositiva, perdona. Ahora ya está.
Ah, vale.
Vale, ya está.
Ya, Fernando, gracias. Las cuevas de Altamira o las cuevas de Lascaux, ¿no? Cuando nos situamos ahí, como ahora mismo que vemos esta diapositiva y vemos la persona ahí, tenemos referencia realmente de lo importante que era la sala. Imaginaros la sala con teas y en donde está ahora el personaje este, estaría él, el hechicero, y alrededor de él toda la comunidad. Debía de ser impresionante, ¿no? Además, pensar que en aquellos momentos todos eran actores y espectadores. Además, hay algo impresionante en este tema, porque recordemos que en estos pueblos era muy difícil separar vida política y religión. Y, por ejemplo, si seguimos avanzando y vemos a los antiguos egipcios, vemos que realizaban ceremoniales, sobre todo en el culto a la muerte, y más cuando se trataba de un gran personaje o el propio faraón. El río Nilo y la barca donde acudían hasta la tumba y los enseres, los objetos, las joyas, las pinturas de la propia tumba, eran los elementos escenográficos. Vemos en esta diapositiva que, o mejor dicho, nos imaginamos a los sacerdotes, a los altos cargos, los herederos del faraón, todos invocando el famoso libro de los muertos, ¿no? Imaginemos la escenografía digna de cualquier gran ópera. Pero, ¿qué es lo que pasa para que el arte, la vida y la religión se vayan separando poco a poco? Tenemos que llegar al escenario griego. El escenario primitivo de Grecia era normalmente al aire libre y allí se colocaban los espectadores sentados en el suelo. Casi siempre se producían estos hechos de representación después de las cosechas. Después de las cosechas, y además se solían dedicar a Dionisos. Esto, como podemos ver en la pintura, eran fiestas desenfrenantes, ¿no? Era algo impresionante, ¿no? Y por eso hay que esperar hasta el siglo V antes de Cristo para que los griegos desarrollen un entramado cultural sin precedentes. Las fiestas dionisíacas propician al desenfreno, y esto y el clima que hay en esa zona propician para la aparición del primitivo teatro, primero por las calles y plazas y luego en alguna ladera de las montañas. Y estas laderas pronto se convertirán en los primitivos teatros griegos. Aprovechando la curvatura de la ladera, se crea toda la zona del graderío alrededor de la orquesta, que es un espacio circular, y enfrente del muro, que al principio es un espacio vacío, pero que pronto se va revistiendo de colgaduras y de bastidores. Con estilo aparece el telón de fondo y los bastidores laterales que podrían girar sobre sí mismos para que se vieran nuevos decorados. En este tiempo también, en esta época, aparecen la primera maquinaria para la escena, que es la polea y distintos artilugios para simular truenos, para simular rayos. Ya hasta crean la famosa, lo que es la escalera de Caronte, que hace surgir a los personajes del fondo, del infierno. Esto también, estos personajes aportan las máscaras, que es algo muy muy característico de este teatro y que sin duda lo va a ser hasta el siglo XX. Hoy también se utilizan en alguna medida y por qué no en los famosos en en el famoso carnaval, prerromano, que tenemos tanto en la provincia de León como en Orense, Portugal, en Asturias, en la zona donde los pueblos suelen tener máscaras y tienen personajes que al final, en un famoso ritual, persiguen a las jóvenes en un rito, ¿no?, de apropiación de fertilidad, ¿no? Y luego también para la tragedia, sobre todo, aparte de la máscara, se aporta un elemento muy interesante, que es los coturnos, que son una especie de zuecos muy altos, un poco, yo creo que pueden estar hoy bastante inspirados, salvando las diferencias en los espectáculos de hoy de las drag queens, ¿no? Esos espectáculos donde el personaje es mucho más alto y para la tragedia pues sí que es importante, ¿no? También para vestirse utilizan los distintos tipos de túnicas que había en aquel momento según el personaje, ¿no? Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser el rey, puede ser el vendido. Ya luego Grecia aporta, no cabe duda, a la escenografía, pero llegará Roma y Roma, que copia lo que hacen el teatro griego. Roma se inspira en los juegos circenses de los etruscos y de las aportaciones que hace un tal Livio Andrónico, que es un esclavo traído de Grecia y adoptado en Roma. ¿Qué hace Roma? Pues sobre todo lo que hace con aquel teatro que le gusta, con sus tragedias, con sus comedias, lo engrandece. Y sobre todo la escena, el teatro es muchísimo mayor, con el mismo sistema. Hacen los teatros en una zona donde se pueda crear grada, donde se pueda crear graderío, y se construyen teatros muchísimo mayores, llegando a los 4, 5 mil o inclusive más espectadores. Lo que hacen después es que el círculo que formaba la orquesta lo reducen a un semicírculo y el muro lo convierten en un auténtico espectáculo arquitectónico y escultórico, como podemos ver en esta foto del anfiteatro romano de Mérida, que es un espacio donde se sigue haciendo todos los años el Festival Romano y donde es un espectáculo ir y sentarse en esas gradas y poder ir a aquella Roma del siglo I, II, III, ¿no? II. Mérida lo conserva bastante bien. Vemos una serie de espacios, calles, y normalmente hay esculturas entre los distintos grupos de columnas y siempre hay pues una escultura a la que se dedica el espacio, ¿no? Roma además traerá los circos romanos, que ya el espectáculo no tiene nada que ver con el tema religioso. Ahí el Dios es el emperador, que es el que tiene en su dedo para arriba o su dedo para abajo la vida de las personas que salen a ese circo. Y ya también el espacio del anfiteatro, las carreras de cuadrigas, que eran, sin lugar a dudas, por poner un símil de hoy, la Fórmula 1 de los romanos, un espacio donde todos podemos contemplar en la película Ben-Hur la belleza de una carrera, ¿no? Seguramente más que hoy en un Fórmula 1. La Edad Media, que viene después, aunque nos puede parecer que es un periodo más oscuro por diversas razones, ¿no? Porque, claro, el Imperio Romano de Occidente cae y llega pues una nueva forma de ver y entender la vida, como es la religión cristiana. Un solo Dios frente a cantidad de ellos como tenían los romanos, ¿no? Es una religión, está perseguida y escondida en las catacumbas, que con el paso de unos pocos siglos sale a la luz y nos muestra la palabra de Dios en los templos creados para ello. Ya dice, por ejemplo, Alberto Boadella que la misa que hoy podemos ver en las iglesias y en aquellos tiempos también, es el gran espectáculo del cristianismo, dice Alberto Boadella, que siempre, el cristianismo siempre ha cuidado la escenografía que adorna sus ceremonias. Yo me imagino al público del siglo X, cuando estaba en el impresionante marco que contemplamos ahora, que es nada más y nada menos que San Miguel de la Escalada, esa joya del arte mozárabe que tenemos aquí en León. Y me imagino a ese público impresionado por la belleza de un espacio sencillo, pero con una armonía extraordinaria. Ya podemos ver ahí aquí la influencia de los árabes en los arcos. Y ese espacio que era desde donde se ofrecía la misa, vemos ahí el famoso ara en el fondo. Sobre las columnas primeras, sobre las que estamos viendo, las centrales, se colocaba el iconostasio, que era una especie de cortina, porque el rito mozárabe tenía una parte en la misa que no podía ser vista por los fieles. Se cerraba y los sacerdotes seguían con su historia desde la parte de atrás, para después volver y abrirlo, ¿no? Esto, yo también quiero suponer la impresión que podía llevar la gente cuando llegaba a un funeral al Panteón de los Reyes de San Isidoro de León. Al contemplar los frescos en las bóvedas, en lo que se conoce como la Capilla Sixtina del Románico, un espacio que también se mantiene perfectamente, lo podemos visitar hoy, y que cuando estás allí te trasladas a otro tiempo y admiras unas pinturas que es increíble que lleven ahí 10 siglos resistiendo los embates de la Revolución Francesa, que lo convirtió en abrevadero para los caballos, y bueno, pues todas estas cosas que hoy en día pues nos ponen los pelos de punta, ¿no? Estas escenas medievales en pequeños o en otros templos nos llevarán con el tiempo a las catedrales románicas, góticas o renacentistas, que desde luego son un escenario, son una escenografía donde el altar copia la grandiosidad romana. Por ejemplo, si vemos esta maravilla de el retablo de Gaspar Becerra en la catedral de Astorga, cuando vemos esta maravilla que sencillamente está copiando, vemos la similitud que hay, volvemos para atrás, vemos la similitud que hay con esto, ¿no? En el fondo copian el sistema, los cristianos copian también. Bueno, yo creo que la humanidad copia siempre, ¿no? Y vemos que es un espacio extraordinario. Como digo, es un retablo de Gaspar Becerra, que es uno de los grandes artistas que llega de Italia en el siglo XVI, después de aprender todo lo que allí se hacía, y lo traslada a esta joya italianizante, donde la misa y cualquier ceremonia importante resulta impresionante para el espectador. En lo profano, el teatro medieval, el drama litúrgico, se representa en el pórtico de las iglesias o en el exterior, para pasar luego a las plazas con la carreta escenario, las mansiones, que son la caseta de madera donde se representaba en la parte alta pues una escena, ¿no? Lo mismo que los griegos en el siglo V antes de Cristo crearon un universo cultural, en el Renacimiento tendrá que llegar la figura de Fray Luca Pacioli, que es la persona que recopila en una gran obra con un título bastante largo, que ahora mismo no recuerdo en latín, todo el saber de la época griega. Él lo recupera y al recuperarlo hay cantidad de estudiosos que en aquel momento se dan en la Florencia del siglo XV-XVI que acceden a ello, ¿no? Entonces, podemos decir que es el momento donde se realizan importantes obras como las catedrales de Florencia, la catedral de Florencia, cuya cúpula tardó 100 años en cerrarse y tuvo que llegar el gran artista Botticelli y compañía para poder darle cierre a esos lugares que se hacen a partir de ahora con la matemática, con la geometría. Todos se inspiran en el arquitecto Vitruvio y así se crea el primer teatro en interior, que es para el duque de Ferrara en 1580. Que fijaros qué maravilla de teatro, donde Andrea Palladio pinta hasta el techo como que fuera el cielo, si os dais cuenta, para dar esa sensación, yo creo que más todavía, de copia romana, ¿no? Todos estos pensadores renacentistas aplican los descubrimientos como la perspectiva cónica, la perspectiva central, para construir los escenarios y para pintar algún telón. Por ejemplo, este telón, pues desde luego cuando uno lo tiene enfrente, tiene la palabra que decíamos al principio, la facultad de engañar al espectador. Nos da la sensación de que la calle se pierde tras de aquel arco con las escaleras que suben, ¿no? Es impresionante aplicar, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci o el rectángulo de oro y cantidad de recursos que estaban ahí y que Fray Luca Pacioli recopiló en esa obra y todos los grandes del momento la aplican. Por eso el gran resurgir del Renacimiento italiano, que se transportará e inspirará a los países cercanos como Francia y como España. Luego ya las escenografías, el escenario de la representación, después de de esta época medieval, siglo XV, XVI, lo podemos llevar al teatro isabelino. El teatro isabelino ya siglo XVII, XVIII, el teatro inglés, aprovecha los patios de las ventas o pensiones que están provistos de distintas galerías para sencillamente ofrecer un espacio donde el escenario es una especie de cuadrado desnudo cuyo fondo eran las ventanas y las puertas de la construcción, y a veces se cerraba el fondo con tapices y se colocaban muebles que se transportaban fácilmente como sillones o como sillas. Y normalmente la habitación del fondo era el lugar donde los actores se cambiaban, y el espacio debajo del escenario era donde se colocaban los útiles que utilizaban aquellos primeros atrechistas para preparar la escena, ¿no? Este teatro inglés tiene una transposición muy, muy parecida en España. En España vemos, por ejemplo, algo similar. En España la correspondencia con los ingleses son los corales de comedias, que tienen una disposición muy parecida. No había telón y normalmente muy pocos elementos decorativos. En España se conserva restaurado y en perfecto uso el teatro de comedias de Almagro, que podemos ver ahora mismo en la fotografía, perfectamente restaurado. Todos los años se realiza un gran festival de teatro de esa época en Almagro. Volviendo otra vez al teatro isabelino, que también es otra de las claves de la escenografía, alcanza todo su esplendor con la llegada de el extraordinario dramaturgo William Shakespeare, que desarrolla en sus obras los grandes personajes de la escena que han llegado hasta hoy. Hamlet, Macbeth, Rollier, todos son personajes que nos transmiten todo un fondo psicológico. Shakespeare trabajó en su propio teatro, que es El Globo, que es el que estamos viendo ahora, que es del que solo nos queda este grabado, y que es un edificio de forma octogonal, y que después dio paso a el actual Globo, que es un espacio circular en el mismo lugar y que se sigue utilizando también. Es un espacio que en la parte de dentro tiene mucho que ver con las corralas, pero es circular, es casi una plaza de toros, donde hay dos alturas desde donde la gente contempla, y hay una platea desde donde la gente contempla el escenario, que normalmente tiene poca decoración. De esta época ya podemos pasar a la escenografía realista, que es una escenografía decorativa, y después nos vamos al romanticismo, que es mucho más pintoresco, soñador, sugerente, temerario. Aparece la iluminación de gas, pero en este momento, aún así, los escenarios románticos no logran el equivalente que tiene la literatura romántica, la fuerza que tiene la literatura romántica, y el escenógrafo aparecerá en un segundo lugar, y a veces la escenografía es un estorbo. sencillamente con muy pocos elementos y la luz de gas ya crean ese ambiente sórdido, tenebroso, donde la muerte en los cementerios tienen mucha importancia, el suicidio en las obras románticas, ¿no? Luego ya con el simbolismo, porque ya a partir de ahora ya todo se mueve bastante rápido, ¿no? Con el simbolismo mejora la calidad de los decorados con la aportación de los grandes pintores, artistas como Vuillard, Bonnard, Denis, Odilon Redon, tienen grandes resultados y crean fondos, telones, con un gran sentido pictórico total. Aquí vemos en esta diapositiva, es algo posterior, pero es el mismo mensaje soñador, onírico, uno de los telones del español Salvador Dalí, que nos ofrece para el ballet Mad Tristan en 1944. Vemos lo impresionante que son sus pinturas comparadas con las personas que tenemos debajo. Luego, después, llegarían dos tendencias que prácticamente nos tienen unos cuantos años y inspiran mucho del teatro que vendrá en el siglo XX. Es el realismo y el naturalismo. Llevados al extremo, ya el naturalismo, por el teatro libre de Antoine, que consigue con ese excesivo realismo llevar al escenario, pues casi por decirlo de alguna manera, en la realidad absoluta. Todo lo que hay allí no es mentira, es una verdad. Si hay que representar la silla, está la silla, y si hay que ver una viga, hay una viga de madera. Cierra Antoine cierra inclusive por la parte de arriba el teatro, ¿no? A pesar de lo que aporta Antoine, siguen en el teatro prevaleciendo las formas pictóricas, porque todavía los escenógrafos suelen ser pintores, ¿no? Y ya cuando entre los siglos XIX y XX llegará el teatro expresionista, pues que ya vemos que es defensor de lo grotesco, lo irracional, es predecesor del teatro del absurdo, teatros estos que son sorprendentes y algunas veces incluso incomprensibles. Entre las dos guerras mundiales aparece también un teatro político, influyendo en gran medida a la gran figura de este momento, que es Brecht, es Bertolt Brecht. Escenografías con arquitecturas inventadas, puentes, plataformas, escaleras que a veces no llevan a ninguna parte. Es un teatro duro que la Segunda Guerra Mundial puso una gran prueba de fuego a la sociedad mundial, y es un teatro que se lo cuestiona todo, que a veces busca algo o espera algo que nunca llega, esperando a Godot, por ejemplo, de Samuel Beckett. Son obras que nos dejan esa sensación de amargura que nos suelen hacer reír desde el absurdo, pero que en el fondo cuestiona cómo el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Tal vez en el momento que ahora estamos, pues cualquier obra de estas la entenderíamos bastante mejor. Esto hay que tener en cuenta que la escenografía tiene también un factor económico. Se hace escenografía con lo que tenemos, con el presupuesto que tenemos, y algunas veces es solo una simple cámara negra con buena iluminación o la iluminación creando un contraluz o un claroscuro. Es importante acertar con la escenografía. Es importante acertar con la escenografía para que esta sujete el espectáculo y entre sobre todo en el presupuesto del productor. Y hay que tener cuidado en no caer en lo simple y en lo decorativo. Es evidente que cada época ha tenido una forma de ver la escenografía. El escenario es un artista técnico que añade a su inspiración como artista sus conocimientos técnicos para desarrollar la escena donde se realiza la representación. Un momento extraordinario, importante por lo que aporta, lo tuvimos a caballo entre los siglos XIX y XX, con gran éxito entre el público, aunque al principio no fue así. Esto fue el ingenio del empresario ruso Sergei Diaghilev, que encargó los decorados teatrales a grandes artistas como Picasso, Matisse o Braque. Todos recordamos, o hemos visto en cientos de fotos, el telón que estamos viendo ahora mismo para la obra Parade, el famoso ballet Parade, ya el caballo de Picasso, este Picasso joven, muy joven todavía, ya pues salvando las distancias y la temática, ya vemos algunas cosas del Guernica ahí en ese caballo, ¿no? Vamos, los artistas plásticos pintaban los telones y también diseñaban la ropa, el vestuario de los artistas, creando una sensación tridimensional entre el plano del telón y el movimiento de los artistas. Lo podemos ver aquí en otra visión de el famoso Parade. Vemos cómo los artistas se integran en el fondo del escenario, que rompe con el típico telón de fondo para crear pues una sensación de profundidad impresionante, ¿no? Esto también, a esto se puede decir que contribuye la música del momento creada por grandes como Stravinsky, Debussy o Satie. Hoy este sistema de telón de fondo pues ya no se usa tanto, porque ya no solo son los pintores los que acceden, sino que también hay diseñadores, arquitectos, todo tipo de artistas creativos, y además hay un equipo de gente técnica que está muy experimentada, porque hoy la escenografía tiene muchísimo de técnica, muchísimo de informática y bastante menos de pintura o de carpintería. Las vanguardias artísticas del siglo XX promueven con todo esto la ruptura con lo que habíamos visto hasta este momento, y están muy influidas por los temas digitales, por los temas técnicos, por el cine, que ya en ese momento está saliendo fuertemente, y además todo todo está muy aderezado por sonidos, músicas y los programas informáticos que vendrán después, ¿no? Esto, ¿cuál hubiera sido la reacción de Shakespeare hoy cuando pudiera contemplar una de sus obras en alguno de los montajes como el que hizo, que estamos viendo ahí en la diapositiva, en una maqueta, más el famoso escenógrafo y director, más Reinhardt, que con todo lujo de detalle nos prepara la maqueta que luego se verá en el teatro o en el cine, ¿no? Yo creo que Shakespeare pues hubiera estado feliz ahí junto con Reinhardt y esos otros dos señores hablando y dialogando sobre lo que sería la escena, ¿no? Hay que tener en cuenta que los teatros a la italiana, que hoy todavía hay muchos, gracias a Dios, porque se han restaurado, son teatros en herradura, con platea, palcos y distintos pisos de anfiteatros, condicionan mucho, lógicamente, la forma de ver la escena, de ver el teatro. Y es muy difícil de ver en las distintas alturas todo el escenario. Hay un ángulo que no se ve en las partes más altas, no se puede ver todo el escenario. Y bueno, tienen que llegar hoy, ya en los últimos 20, 25, 30 años, los auditorios modernos, donde se cuida sobre todo la comodidad, la acústica, la visibilidad, desde cualquier punto se contempla todo el escenario. Y las mismas butacas están en una rampa para que no estorbe la visibilidad. Y bueno, son espacios que son polivalentes porque suelen servir para cualquier tipo de espectáculos. Yo, por ejemplo, aquí os traigo un espacio de los míos favoritos, que es la ópera de Lyon, que Jean Nouvel, en un edificio clásico como es la ópera de Lyon, la remoza por la parte de dentro y crea un espacio para que el espectador, para que nosotros, que somos los espectadores, contemplemos de la mejor manera posible. Es un espacio que está todo él, y fue muy criticado en su momento, pero ahora es muy alabado, pintado de negro, con las butacas negras, todo el espacio del público, la caja de escena, es de color negro. Y esos puntitos que podéis ver de luz es para que la gente pueda seguir en las óperas, pueda seguir la partitura, el programa que ha comprado previamente en el hall del teatro, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XX, en lo que llevamos del siglo XXI, nos ha traído las grandes representaciones de los grandes momentos de la historia, como son los Juegos Olímpicos o las exposiciones universales. En estos eventos, por ejemplo, aquí tenemos la gran ceremonia, yo creo que no se ha mejorado, que fue la de Barcelona 92, con una puesta en escena donde los implicantes, los que trabajan, son casi 50.000 personas, y el público, yo creo que forma parte también, todos son actores y espectadores. Entonces, ahora ya para terminar, deciros que la escenografía es la creación de un espacio mágico, de un espacio de juego, un terreno de juego. Y también, ¿por qué no?, ese ara del sacrificio de los antiguos, como pudimos ver en alguna de las fotos, o ese lugar del crimen donde sucede en una novela negra. La escenografía es una intensa meditación entre el director y el escenógrafo. La escenografía es, o sea, todo lo que ha de pasar en el escenario tiene que estar pactado entre estos dos personajes, ¿no? Estas dos personas. En el fondo, el escenógrafo de hoy ya no es solamente un pintor, es un arquitecto, pintor, músico, escritor, iluminador. Tiene que ser un humanista, pero él solo ya no puede. Necesita de un gran equipo y un gran apoyo técnico. No hemos tocado muchos aspectos como la ópera, que daría para una clase entera, pero en el próximo curso, cuando ya, después de ver lo que hemos visto en este año, que son de alguna manera los apuntes, la iniciación, la representación a lo largo de la historia, vamos a coger aspectos concretos ya y los vamos a ir viendo bastante más a fondo. Bueno, yo creo que por hoy vale. No sé si hay que alguna pregunta en el chat, porque no estoy muy enterado. Fernando, ¿sabes si hay alguna pregunta o algo?
¿Me oyes, Toño?
Sí. Que no sé si hay en el chat si hay alguna pregunta.
No, lo único que las diapositivas que se veían un poco pixeladas, y lo único es si le podemos enviar la presentación y así la tienen ellos.
Sí, se la mandamos. Vale. Los apuntes y la presentación. Y en la semana próxima ya espero poder recopilar los apuntes de las
15 de lo anterior. Vale, perfecto. Pues me lo mandas a mí, Toño, y ya se lo reenvío yo.
Pues venga.
Muy bien.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Chao.